paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Yo no he encontrado una procesión más bella y más impresionante como la procesión general del Viernes Santo, en ningún sitio. 30 y tantas imágenes, ¿a cuál más bellas? Que hablan el lenguaje de la belleza, también de la popularidad y también de la fe, formando una síntesis que no se puede, por ningún tipo de diálisis, separar. Si la belleza no habla el lenguaje de la fe, no tiene para nosotros el atractivo de representar a nuestro Señor. La acogida del lenguaje que emiten, porque las imágenes hablan, el ritmo procesional habla, la participación de los que desde las aceras o desde las plazas contemplan en silencio, el discurrir de la procesión también habla, de tantas formas. Hay muchos lenguajes que convergen en la elocuencia. Ahora me remito particularmente a la procesión general del Viernes Santo. Repito, yo no he visto una procesión por el estilo. Quiero agradecer a los cofrades de la Semana Santa el servicio que nos prestan a todos, que prestan a la ciudad, que prestan también a la comunidad cristiana, que prestan también a los que ven a visitarnos esos días, que prestan también al nombre de Valladolid.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Amigos de Radio Valladolid Cofrade, continuamos una semana más desde la calle Montero Calvo número 30, desde el Hotel Enara, y es que estamos ya deseosos de que llegue nuestra Semana Santa. Van pasando las semanas, vamos organizando Valladolid Cofrade de actividades, van organizando las cofradías de actividades, y hoy hemos querido invitar a nuestra mesa de tertulia a tres alcaldes de las cofradías más antiguas de la Semana Santa de Valladolid. En primer lugar, tenemos en nuestra mesa de tertulia a don Daniel Domínguez Repiso, alcalde de la cofradía penitencial de la Santa Vera Cruz. Buenos días, Daniel, y muchas gracias por venir.
Buenos días, gracias a vosotros.
Asimismo, tenemos a Luis José Lázaro Jiménez, alcalde de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Muy buenos días, Luis.
Buenos días.
Y a Antonio Gómez de Diego, alcalde antiguo de la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Julián. Muy buenos días a todos.
Dar también las gracias a todas las personas que se han acercado a ver nuestro programa, como lo realizamos en directo en el lobby del Hotel Enara, como todas las semanas, y a Diego Arias Madero. Diego, buenos días.
Buenos días a todos. Ya sabéis, como os digo todas las semanas, gracias a estos invitados que tenemos esta semana, gracias a todo el público que nos acompaña. Y recordaros que sigue en pie el concurso. Sorteamos tres invitaciones individuales para ver la procesión general del Viernes Santo desde las tribunas que habilita la Junta de Cofradías. Y para participar, pues ya lo comentamos la semana pasada, nos tenéis que enviar un correo a la dirección valladolidcofrade@valladolidcofrade.com indicando pues qué echáis de menos en esta Semana Santa, qué os falta, qué paso os gustaría que hubiese, qué procesión echáis en falta o qué os gustaría, qué veis que de qué pie cogea nuestra Semana Santa y qué os gustaría. Nos mandáis un correo con vuestros datos y entre todos los correos recibidos pues haremos un sorteo y la semana antes de Semana Santa diremos quiénes han sido los ganadores de, este, de estas tres invitaciones.
También tenemos que recordar que esta semana estamos aquí en el Hotel Enara, pero la semana que viene huiremos de Valladolid para acercarnos a Fuensaldaña. ¿No es así, Diego?
Así es. El día 5, como sabéis, celebramos junto a la Banda de la Esperanza, la Asociación Tempo Sostenido, celebramos las segundas jornadas de música de Semana Santa, que tendrá lugar en el Castillo de Fuensaldaña, en el Salón de la Herradura, que nos han cedido muy amablemente, gracias al Ayuntamiento de Fuensaldaña y la Diputación. Tendrá lugar una ponencia a las 11:30. A las 12 tendremos un programa especial de paso a paso con diferentes personalidades del mundo de la música, de bandas de cornetas y tambores, bandas de música de Semana Santa. Y por la tarde tendrá lugar un concierto. Luego, cuando finalice, cuando os recuerde la agenda semanal, os explicaré un poco más en qué van a consistir esas jornadas.
Un fin de semana muy musical que nos espera la próxima semana, pero también hablaremos hoy de música porque también hay más novedades en torno a la Semana Santa y su música. Vamos a hablar con tres alcaldes que muchas veces hablamos de ellos, de las tres cofradías que están aquí presentes hoy, como cofradías las antiguas de la Semana Santa de Valladolid. Tal vez hablemos de Semana Santa o de cofradías antiguas sin darnos cuenta de lo que representan estas cofradías. Estamos hablando de que son tres cofradías las cuales existen y existían mucho antes que cualquier institución en Valladolid. Mucho antes solamente la iglesia propiamente dicho como tal, aunque las cofradías cuelgan de la iglesia y son iglesia, eran más antiguas en la ciudad de Valladolid. Antes que existiese el ayuntamiento, antes que existiesen las diputaciones, antes que existiese la Junta de Castilla y León, estas cofradías ya existían. Son las instituciones más antiguas que hay en la ciudad de Valladolid. Daniel Domínguez Repiso, alcalde de la cofradía penitenciaria de la Santa Veracruz. ¿Cómo está la cofradía? ¿Qué número de cofrades hay?
Pues ahora andamos sobre 1.300, más o menos.
¿Ha habido muchas altas este año?
Al pie de 40 y se sigue sumando gente.
¿A qué actividades se ha presentado o ha preparado la cofradía para esta cuaresma y esta Semana Santa?
Bueno, son bastantes. En el pregón ya lo anunciamos. Había unos 30 y tantos días de actos entre tridos, quinarios, la propia presentación del pregón. Y luego las actividades de las secciones infantil, los costaleros están cargando todos los domingos y bueno, pues más que nada es trataremos de presentar el camarín, si nos lo entregan de una vez, y eso es más o menos.
Sobre todo me gustaría destacar un acto que es una misa cuaresmal que se hace a la borriquilla, que está destinada a los más pequeños de las cofradías.
Sí. Sí, es un tema, no se hacía ningún culto, siempre se ha hablado de la borriquilla, pero realmente es el Cristo entrando en Jerusalén a lomos de la borriquilla, es una imagen de Cristo, y no se le hacía ningún tipo de culto. Entonces la idea fue hacerle una misa, y como es, parece que el patrono de los niños de la ciudad y de todos los niños de la ciudad, pues pensamos el invitar al resto de las cofradías a las secciones infantiles. Entonces van dos niños de cada cofradía. Y bueno, se reparten todas las acciones de la Eucaristía.
Aparte tiene la novedad también que ha reformado la cruz alzada de la cofradía.
Sí, se ha hecho una pequeña reparación en la cruz, en lo que era antiguo, y luego se han añadido unas cantoneras doradas y unas asas para darle un poquito más de solemnidad. Y aparte se han comprado dos faroles de escolta.
¿Pesa mucho ser alcalde de la cofradía más antigua de Valladolid?
Es constante, es el lío constante, o sea, bueno, estás muy bien asesorado y estás muy bien ayudado por el resto, sobre todo por el Cabildo de Gobierno y por algunos cofrades que viven prácticamente allí, pero vamos, siempre es más responsabilidad.
Luis José Lázaro Jiménez, alcalde de la Cofradía Penitenciaria de la Sagrada Pasión de Cristo. ¿Cómo está de salud la Cofradía de la Pasión?
Pues gracias a Dios, bien.
Hay muchos cofrades, ¿qué número de cofrades tiene?
Nosotros ahora mismo seremos alrededor de unos 840, más o menos. De altas, a fecha de hoy, teníamos 29, cuando he venido yo para acá, que he estado firmando las altas. Y hay 29, pero vamos, me imagino que llegaremos como el año pasado, que más o menos fuimos 32, 33 personas.
¿Qué novedades tiene la cofradía y qué actos para esta cuaresma?
Bueno, para la cofradía, la cuaresma la vive intensamente, como bien sabéis todos los amantes de la Semana Santa. Tenemos varios actos propios, como se suele decir, religiosos. Todos los domingos tenemos una función solemne a nuestras imágenes. Empezamos con nuestro Padre Jesús flagelado. El domingo pasado fue al Santo Cristo de las Cinco Llagas, con besapié el lunes. Mañana tenemos al Santo Cristo del Calvario con besapié, que estáis todos invitados, por supuesto, también el lunes. Y el martes empezamos, hablo de cultos, empezamos el quinario al Santísimo Cristo del Perdón, que para cualquier cofrade de la Pasión pues es el culto, entre comillas, principal, ¿no? Y luego el lunes siguiente, el lunes 7, tendremos su solemne besapié al Santísimo Cristo. Respecto a temas más, llamémoslo, no tan religiosos, pues hemos tenido en música y versos de la Pasión, como sabéis, es el pregón de la cofradía, en el cual se presentan los carteles de las procesiones de la cofradía, que este año lo dio don Javier Carlos Gómez, párroco de la Unidad Pastoral y delegado diocesano de Misiones. Y luego, pues un poco también hemos tenido, vamos a tener el domingo que viene, ya en su 17 edición, el concierto benéfico a favor de Manos Unidas en el Colegio La Salle, con las bandas de la Inmaculada de Nava del Rey, el cuarteto de viento de la Orden Franciscana Seglar y nuestra propia banda.
Si una cosa que caracteriza esta cofradía, no quiero hacer de menos al resto de las presentes, es de la ayuda y de la cantidad de proyectos que tiene en marcha de ayuda a ONGs y a distintas organizaciones.
Sí, bueno, nosotros hemos intentado mantener una máxima que creo que otras cofradías lo hacen también en la ciudad cada vez más, que es la oración, la penitencia, la caridad, pero bueno, recalcando sobre todo en la caridad en los tiempos que corren, ¿no? Sigo pensando que las cofradías históricas tenemos que demostrar nuestra fe y nuestra tradición también en esto, a la caridad. Nosotros colaboramos durante todo el año con diversas organizaciones benéficas o de caridad, como lo quieras llamar, como puede ser Cáritas Diocesana, siempre con Cáritas Parroquial, por supuesto, de San Nicolás, con la Delegación de Misiones. Participamos también con Manos Unidas. Tenemos también ayudas al Centro Albor, sabéis que son las madres oblatas que atienden a mujeres en riesgo de exclusión social y muchas con temas de prostitución. Y uno de los que más a mí personalmente me llega por lo que significa es la colaboración y la ayuda con Red Madre. Como dice la Iglesia, bueno, pues no es solo predicar, sino también colaborar, ¿no? Entonces, bueno, con Red Madre, pues desde que empezaron aquí en Valladolid hace 3 o 4 años, o 5, tampoco sé las fechas, hemos estado colaborando siempre con campaña de ayuda material, de pañales, también ayuda económica de otros tipos. Y bueno, pues también enmarcados un poco con las jornadas de Spain Matter, que como sabéis todos lo organizamos 4 cofradías: la Cofradía Hermana de la Santa Veracruz, la Cofradía Hermana de la Orden Franciscana Seglar y la Cofradía Hermana de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Y bueno, pues son jornadas por la defensa de la vida y de la familia, algo tan denostado por nuestra sociedad, que habla solo de derechos y no habla de obligaciones ni de deberes.
Uh-huh. Con un eslogan, hagan bien, para hacer bien es el que llevan, y sí. Ya me vas a permitir, llevas lo de que tu mano derecha no haga lo que sepa lo que hace tu mano izquierda, pero te puedo comentar que colaboráis también, pues, Red Madre, Banco de Alimentos de Valladolid, Misiones en Tanzania, Hermanitas de la Cruz.
Bueno, eso,
es una lista increíble la que lleváis de colaboraciones.
Eso hemos estado colaborando, por ejemplo, ahora con Banco de Alimentos no colaboramos porque colaboramos con las 20 o 30 familias atendidas por San Nicolás, por lo tanto los alimentos van para allá. Que tu mano izquierda no sepa lo que es la derecha, bueno, por una parte lo puedo entender, por otra no, y me vas a entender por qué. Si no lo das publicidad, parece que las cofradías solo estamos, y que nadie me malinterprete, para sacar santos a la calle y ponernos un capucho. Si tampoco das publicidad, parece que la gente que colabora económicamente contigo puede pensar, jolín, ¿dónde va ese dinero? Por ejemplo, nosotros todos los años ponemos un Belén. Ese Belén, íntegramente, todo el dinero que se saca lo utilizamos para un fin de caridad. Llevamos 2 años, cosa que parece que se nos ha olvidado a todos, intentando que ese dinero, bueno, intentando no, consiguiéndolo, que todo ese dinero vaya a través de la parroquia de San Nicolás, vaya a los cristianos perseguidos por su fe en los diversos puntos del mundo, porque el genocidio cristiano en el mundo es alucinante y aquí nos parece que no nos acordamos ninguno. Esperemos que cambiemos un poco también esa línea de pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Cofradía de la Pasión, y hablo de la Pasión, que me permitan los demás hermanos de las cofradías históricas, se creó en función de la caridad con los marginados, que fueron los reos. Ahora, gracias a Dios, no hay reos, pero hay marginados igual, de otro tipo. Cuando se habla de la defensa de la vida como una especie de algo arcaico, pues yo pienso que los que defendemos eso, y sobre todo las personas que se mojan de verdad, que en este caso es Red Madre, ¿no?, pues esos también son marginados, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos.
Buenas iniciativas las que mueve esta cofradía. Don Antonio Gómez de Diego, alcalde antiguo de la ilustre cofradía penitenciaria de Nuestra Señora de las Angustias. ¿Cómo está la cofradía? ¿Números de altas, bajas, número de cofrades?
La cofradía está bien, está sana. Este año, a día de hoy, más o menos hay alrededor de 1.000 cofrades, 1.020, por ahí estamos. Las altas que ha habido durante todo el año, desde Semana Santa aquí, han sido un número 23, aunque esperamos, porque ahora en tiempo de cuaresma son las altas se ven bastante incrementadas debido a la cercanía de la Semana Santa. Y también te voy a decir que, como dato de número que también normalmente damos, es el número de comisarios que nuestra cofradía, sabes que cada vez son más, y a día de hoy estamos en 172 comisarios, aunque no todos los comisarios cargan los pasos, porque hay otras labores dentro de la comisaría que son atendidos por ciertos comisarios que por capacidad física o por otro tipo de causas pues no pueden cargar con los pasos.
¿Qué actividades tiene esta cuaresma? Entre ellas, ayer mismo, en las celebraciones que se hacen durante todo el año, se llaman Viernes del Cabildo.
Sí.
¿Qué actividades tiene más?
Bueno, en nuestra cofradía, más o menos, las actividades las tenemos divididas en tres campos distintos, digamos, que son el campo puramente religioso, de actos religiosos. Luego tenemos otra sección, que son los actos culturales, que están dentro de lo que se conoce como Viernes del Cabildo, que tienen lugar todos los últimos viernes de mes, durante todo el año. Y luego tenemos la acción socio-caritativa, que también tenemos en la cofradía. Luego, muchos de estos actos se van entrecruzando, porque hay actos que tienen un carácter cultural y a la vez caritativo, o caritativo y religioso. Se van mezclando unos con otros. Durante esta cuaresma, hemos tenido desde el miércoles de ceniza, hemos tenido el Besapiá, el Santo Cristo de los Carboneros, el primer fin de semana de cuaresma. Luego tuvimos ese mismo domingo una misa que hacemos todos los años de hermanamiento con la cofradía de la Preciosísima Sangre, en la que se hace una misa, una eucaristía conjunta con las dos cofradías, y por la tarde un concierto de la banda de esta cofradía de la Preciosísima Sangre. Ese mismo día hacemos la recepción y jura de cofrades y ya más, nosotros durante todos los sábados de cuaresma tenemos, al igual que los sábados de Adviento, el rezo de vísperas, que realizamos todos los sábados a las 7:30 de la tarde. Más actos que tenemos en cuaresma, pues la salve preparatoria, que tendremos el 9 de marzo, la salve preparatoria para el inicio de la novena, que tendrá lugar el 10 de marzo, a cargo del sacerdote jesuita José María Rodríguez Olaizola, y que terminará el 18 de marzo con la bajada y el traslado de Nuestra Señora del camarín al altar mayor para ponerla en besapié. Durante toda la novena nosotros hacemos una recogida de alimentos para el banco de alimentos, con lo cual invito a todo el mundo a ayudarnos a recoger alimentos. Y como bien apuntaba Luis, cosa que yo estoy de acuerdo, que la mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda, pero estoy completamente de acuerdo en que tenemos que hacer ver que las cofradías no solo nos dedicamos a rezar y a salir en procesión, hacemos muchas más cosas. Nosotros a día de hoy colaboramos también con la parroquia de la Pilarica. En Navidad recogemos alimentos y infantiles y utensilios infantiles, pañales, biberones y demás para esa parroquia que hay gente muy necesitada, a la vez que distintas recogidas de alimentos y la colaboración con Cáritas que vamos desempeñando desde el año de la coronación e intentamos mantenerlo. No se puede mantener a día de hoy como se mantuvo los primeros años en la misma cuantía económica, pero sí en la intención y en la colaboración con Cáritas.
Uh-huh. Como ustedes escuchan, las cofradías antiguas siguen con las mismas ideas que cuando fueron creadas, que es ayudar a los semejantes y a lo necesario, a la gente necesitada en la ciudad de Valladolid, y no solamente hoy en día en Valladolid, sino fuera de ella también, que hay mucha gente necesitada toda nuestra nación y en otros países. Ya tenemos ya presentados a las personas invitadas en esta mesa. Vamos a hacer un pequeño alto para entrar en momento de tertulia y poder conocer las preguntas que nuestros oyentes nos han hecho llegar durante esta semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Como les comentábamos, vamos a tener también unos minutos para hablar de música, porque tenemos en nuestra mesa también de tertulia hoy invitado a don Ernesto Rodríguez Monsalve Álvarez, cofrade y director de la Orquesta Sinfónica de Valladolid. Buenos días, Ernesto, y muchas gracias por venir.
Buenos días. Soy cofrade y también exalumno de una institución muy antigua como la Universidad de Valladolid, de 1241 también.
También queda marcado eso, queda también marcada esa o apostillada ese punto. Habría que ver también si las modificaciones que ha tenido la universidad como tal y como titular y cómo han tenido las cofradías.
También ha tenido la Iglesia mucho que ver en eso.
También. Vamos a ver, vienes aquí a hablarnos de algo que ya se intentó hacer en Valladolid y se llegó a hacer en su momento, que es unir una banda como es una orquesta, como es la Sinfónica de Valladolid, con una banda de cornetas y tambores. ¿En qué va a consistir esta mezcolanza?
Bueno, eso, como bien has dicho, se intentó y de hecho se consiguió en 2006 y 2007, hace ya 9 y 10 años, y yo creo que fue un éxito en aquel momento, un éxito que suspendimos para abordar otros proyectos, pero que tampoco se abordó en la manera en la que lo vamos a hacer este año. Yo creo que la música de Semana Santa, que poco a poco va consolidándose como una tradición muy enraizada también en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región de Castilla y León, es una música que empieza a tener sus adeptos para escucharla más allá de acompañando a los pasos, y de hecho afloran cada año más conciertos y conciertos de este tipo de bandas. Yo creo que esta música que empieza a tener o siempre ha tenido grandes compositores que de alguna manera han sido apagados un poco más que los compositores, digamos, que estrenan en auditorios o en escenarios de este tipo, merecen también un reconocimiento a través del estreno y de la interpretación de sus obras de una manera más solemne o más concertística, si se permite. Y bueno, propusimos a la Fundación Municipal de Cultura, al Ayuntamiento de Valladolid, que dentro del ciclo de Voces de Pasión de este año se celebrara un concierto que tratara de aunar una banda amateur en el sentido de que no viven de ello, pero prácticamente profesional por el nivel que desde luego demuestran, como es la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, con una orquesta sinfónica profesional como es la Orquesta Filarmónica de Valladolid. En total, 120 músicos que trataremos de dar vida a través de arreglos preparados y orquestados para la ocasión. Digamos que vamos a hacer una especie de concierto para banda de Semana Santa y orquesta, en el sentido de que la banda va a interpretar sus temas, pero va a haber contestaciones, va a haber apoyos, va a haber armonías nuevas que la gente va a descubrir y que yo creo que a la gente le van a resultar insólitas.
120 músicos, como comentabas, que van a interpretar ¿cuántas marchas? ¿Y qué marchas?
Vamos a interpretar 10 marchas. Algunas de ellas pues van a ser las típicas y tradicionales que todo el mundo puede conocer y reconocer rápidamente si ha visto la Semana Santa vallisoletana, como son Cristo de la Buena Muerte, Cristo Viejo, Requiem o Cachorro, pero también otras un poco más actuales, como Soledad de San Pablo, Cristo de las Tres Caídas, en fin, y una serie más de marchas que tampoco quiero desvelar todo. Lo que va a tener como aderezo muy interesante este concierto es que entre pieza y pieza va a haber unos pequeños interludios, unas pequeñas intervenciones de distintas personalidades o personajes de la ciudad de Valladolid en el sentido sociocultural y sobre todo en el sentido de estar vinculados a la Semana Santa, que yo creo que van a dar o van a elevar todavía un poco más, si cabe, el sentido de este concierto.
Seguro que conseguirán darle realce al acto.
Lo intentaremos.
¿Qué personas? ¿Vamos a ver alguno de ellos?
Pues uno de ellos está sentado aquí, que es Diego Mader, y que, bueno, si la naturaleza no llama antes y tiene un hijo ese día, nos acompañará el día 12. Y si no nos puede acompañar, pues por lo menos será por un motivo muy, muy alegre y muy feliz.
Así es. Ya lo comenté con Ernesto, que bueno, yo creo que tengo excusas si no puedo acudir ese día. Estamos escuchando de fondo, no sé si nuestros oyentes se habrán dado cuenta, en el año 2008 hablabais que se hizo una especie, algo parecido a lo que vais a hacer, y estamos escuchando de fondo la marcha Bendición, junto la orquesta vuestra, junto la banda de Padre Nuestro, creo que fue. Vamos a dejarlo un segundo que suene. Marcha que tengo entendido, no, una pena, pero no se va a montar. Bendición, es una petición que hacíamos el otro día, pero bueno, seguro que las marchas que tenéis preparadas también van a ser muy bonitas.
Yo creo que es muy bonito también innovar, han pasado casi una década. Y otras personas que también van a colaborar, aparte de Diego Mader, pues van a ser Carlos Aganzo, Luis Amo, Javier Burrieza, Ángel Cuaresma, Jesús Fonseca, José Antonio Lobato, Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Antonio San Martín y José Delfín Val. Yo creo que de alguna manera tocamos o intentamos tocar todos los palos semanasanteros de nuestra ciudad.
Grandes amantes de la Semana Santa, todos ellos.
Sin lugar a dudas.
¿El himno de la Semana Santa de Valladolid va a estar?
No, porque es un himno que no está arreglado para... Además, el objetivo fundamental de este concierto es recoger la música tradicional de la calle, la que acompaña, la que ha venido acompañando histórica y tradicionalmente a los pasos, lo que la gente puede reconocer por la calle, y elevarlo, si se me permite la palabra, a la categoría de concierto. No pretendemos en ningún caso, que puede ser para el futuro, desde luego, retomar músicas compuestas ex profeso, pues como el caso del himno de la Semana Santa hace un año, o compuesto, que podría haberse hecho también especialmente para este concierto. No, pretendemos que la gente, cuando escuche este concierto, diga: anda, pero si esto es lo que llevo escuchando toda la vida de la Semana Santa, y qué bonito suena arreglado de esta manera, montado de esta manera, rearmonizado de esta manera. Ese es nuestro objetivo.
¿Dónde se va a celebrar?
En la Cúpula del Milenio, el 12 de marzo. A las 20:30 horas, al día siguiente del pregón de Semana Santa.
¿Qué aforo tiene la cúpula, más o menos? Para nuestros oyentes.
Para este concierto, aproximadamente 600 personas. Eso sí, tienen que conseguir su entrada a partir del lunes, pasado mañana, en la Casa Revilla.
¿A qué precio?
10 euros.
10 euros. Algo bastante económico para ver un espectáculo como parece ser que va a ser extraordinario.
Un poquito más que el cine.
Un poco más, la verdad.
Muy poco, muy poco.
Pues muchísimas gracias, don Ernesto Rodríguez Monsalve Álvarez, cofrade y director de la Orquesta Sinfónica de Valladolid y muy vinculado a la institución de la universidad también, por estar aquí y hablar de
esto. Cosas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto.
A vosotros.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Pues seguimos en nuestra mesa de tertulia desde el Hotel Enara, en la calle Montero Calvo, número 30, hablando de Semana Santa, con los tres invitados de hoy: don Daniel Domínguez Repiso, don Luis José Lázaro Jiménez y don Antonio Gómez de Diego. Los oyentes han ido mandándonos durante esta semana preguntas para que hoy las debatieseis en esta mesa. En primer lugar, nos comenta mucho, nos llama mucho la atención el que nos pregunten por las cuotas que pagan en las cofradías y qué precio tiene un hábito para hacerse de una cofradía. ¿Cualquiera de vosotros, más o menos?
Nosotros la cuota es de 32 euros al año y los infantiles 16. Y el hábito viene saliendo sobre 700 euros, más o menos, varía.
Bueno, pues nosotros pagamos la cuota de 30 euros al año, todas las edades. Y el hábito, si te digo lo que vale, te mentiría, no tengo ni idea.
Bueno, nosotros tenemos una cuota, tenemos diferentes tipos de cuota. La cuota normal es de 60 euros, de cofrade normal. Luego el cofrade, el diputado de la Junta Hacienda, tiene una cuota de 150 euros y los infantiles de 30 euros. Y el hábito es que varía muchísimo, no sé decirte, porque varía muchísimo el precio, porque depende si pones una boca
más metros de tela o menos metros de tela, está claro.
Uno de niña, 200 euros, que lo sé de buena tinta.
Bien. Sí, más o menos.
Otro de los temas que se ha hablado últimamente es el tema de declarar la Semana Santa de Valladolid, y ya la de toda España, de declarar de carácter interés inmaterial para la humanidad. ¿Qué opináis de estos movimientos que se está haciendo? Hace poco salía en el boletín oficial del Estado, más concretamente el 23 de noviembre, el Ministerio de Educación y Cultura, por la resolución por la cual se empezaba a promover que la Semana Santa, globalizándola totalmente, la de toda España, fuera declarada de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué opináis? ¿Creéis que esto va a ser bueno para nuestra Semana Santa? ¿Esto nos va a poder ayudar a que no nos intenten modificar la Semana Santa, como se está viendo que parece que se quieren hacer en varias ciudades de España ya de cara a esta Semana Santa? ¿Qué opinión os da este marchamo que se pide?
Mal no nos va a venir, siempre la publicidad es buena. Aportar desde el punto de vista interno creo que nada, y desde el punto de vista con tema político yo creo que la presión debe ser interna de los cofrades y la gente que le gusta la Semana Santa, que los políticos entienden más eso que el tema de declaraciones. Mal no puede venir, es una publicidad añadida.
Bueno, pues yo tengo una opinión parecida a la de Daniel. Lo único que sí que me gustaría, si algún día se llega a algo, es que se contase con las cofradías. Porque es que somos los invitados de piedra para todo. O sea, somos los que ponemos, y que nadie me malentienda sobre la palabra que voy a utilizar ahora, somos los que ponemos el espectáculo. Los cofrades, los que salen en las procesiones, tanto los cabildos de gobierno, todas las personas que salen son los actores. Pero al final, jolín, siempre estamos enterándonos por la prensa, como decía un político famoso. Entonces, todo está muy bien siempre y cuando se hable con las cofradías.
Bueno, pues yo voy a disentir un poquito porque creo que no, me parece muy bien, creo que está muy bien para promocionar la Semana Santa, pero lo que a mí, si luego lo miras bien, me preocupa el qué significa para nosotros esa declaración de bien interés inmaterial, eso. Porque claro, eso significa unas responsabilidades que adquirimos. No puede haber unos, te van a controlar los cambios que vas a hacer. Cualquier cosa que vayas a modificar dentro de los actos y demás, te lo van a tener que controlar, porque estás catalogado como un bien. Y eso me preocupa, porque como estamos viendo todos los años, hay alguna modificación en una procesión, hay una procesión que cambia de horario, otra que saca un paso a hombros en vez de a ruedas. Hay muchas modificaciones que son necesarias todavía a día de hoy y que todavía creo que podemos seguir evolucionando a mejor y que a lo mejor con esa declaración nos pueden llegar a impedir esos cambios.
No, hablamos el año pasado con el responsable de Argemesí, que también está declarado de interés inmaterial de la humanidad, igual que también con el responsable de los patios de Córdoba, si no recuerdo mal, y nos comentaba, esa era la duda que teníamos, y no nos comentaba que no iba a influir en ese aspecto, porque decía que el marchamo de patrimonio de cultural inmaterial lo que representa y lo que se viene a apoyar es que hay un grupo de ciudadanos, varias miles de personas, que una vez al año, durante una fecha y en un lugar, hacen algo en concreto. Es lo único que defiende eso. Lo mismo, para que veas que estamos hablando de Semana Santa, además a nivel de toda España. ¿Tú crees que no van a empezar? No. Se modifican las cosas en España ni nada, las cofradías. Veremos a ver si esto sigue adelante y para qué nos puede valer. Inicialmente aquí se comentó que, bueno, que era un marchamo que a lo mejor no va a valer para mucho, pero tal vez sí que pueda valer de cara a lo que comentaba Daniel, de poder presionar a esos políticos que quieran modificar nuestras tradiciones.
Hombre, lo que está claro es que es una cosa que, después de lo de las declaraciones de interés turístico internacional que se están dando ahora mismo prácticamente día sí día, ¿no? Sí. Pues claro, digamos, esa declaración de bien turístico internacional pues ha bajado su caché. Que se me entienda bien.
Sí, sí.
Entonces, antes estaban las Semanas Santas, que todos conocemos como que siempre han estado, y ahora, pues realmente a lo mejor sí que merecería la pena pues buscar algo más.
Indicaba Luis el tema de que se tenía que contar con las cofradías. La siguiente pregunta es, se ha hablado de crear un museo en el Monasterio Santa Ana de Valladolid, San Joaquín Santa Ana de la Semana Santa, o una sala de la Semana Santa a la cual se expondría algo, digo yo, de Semana Santa. ¿Se ha consultado a las cofradías? ¿Se ha pedido a las cofradías si quieren aportar algo?
Se han hecho rumores, pero nada. En concreto, en Junta de Semana Santa no nos ha comunicado nada.
No tengo ni idea. No sabemos nada.
Con esto, caras de serio, no ni idea, Julián. Pero sí que soy de hablar de este tema.
Sí.
Vale, vale. El tema de revisar procesiones, también lo habréis escuchado. La carta que ha mandado el vicario, que quiere, ya en su momento mandó una carta hace 2 o 3 años y parece ser que como no todas las cofradías han cumplido, bueno, habrá algunas cofradías que no tengan que modificar nada, ni título de procesión, ni recorrido, ni contenido de la procesión, pero hay otras que parece ser que sí que tienen que hacerlo y no lo han hecho, con lo cual hace 3 años primero lo avisan, hacer esto, por favor, y cuando no se hace es cuando ya parece que el vicario va a tomar cartas en el asunto y va a decir, no, señores, a partir de ahora vamos a marcar nosotros. ¿Qué opinas de eso? ¿Creéis que hay muchas procesiones en Valladolid, no digo de vuestras cofradías, sino de en general, porque también sois cofrades de acera cuando no procesiones con vuestra cofradía? ¿Creéis que hay muchas cofradías y muchas procesiones que hay que modificar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que cada cofradía es soberana en organizar sus actos, sus cultos y, lo más importante, sus procesiones y su vida. Yo, como cofrade de la Pasión, no tengo que opinar sobre lo que hace tu cofradía. Uh-huh. Es mi opinión.
Pero, ¿y como cofrade que se pone en la acera a ver procesiones?
Bueno, cuando sea cofrade que solo veo las procesiones, me llamas otra vez y te lo cuento.
No quieres entrar al trapo, entonces.
No, no es que así. No quiera entrar al trapo. Es que mi opinión... Yo he venido aquí alcalde de la Pasión.
Perfecto.
No he venido aquí como Luis José Lázaro Jiménez o Luis. Uh-huh. Si vengo como Luis, un día me llamas y yo te cuento lo que yo pienso. Ahora mismo no tengo opinión.
Entonces esperaremos también a que José Luis Román Vaquero deje también la Junta de Semana Santa, que también siempre que va a los micrófonos dice, cuando uno sea presidente de la Junta de Semana Santa, en este caso secretario, hablaré y entonces contaré muchas cosas.
A ver si llegamos a esa fecha. Saber.
¿Qué opinas, Daniel?
Yo hace años que no veo ninguna procesión, ya estoy muy mayor. Antes iba a haber otras cuando acababa de mis actividades en la cofradía, pero hace años que ya lo único que tengo tiempo es de llegar, echarme un rato y volver otra vez a la cofradía. En cuanto a si hay muchas o pocas, estoy con Luis. No tengo criterio sobre lo que hace el resto de las cofradías. Cada uno puede hacer muy bien de su capunsayo. La intervención del arzobispado, yo lo tomé cuando se nos hizo una pequeña encuesta, se nos pasó una encuesta de qué nos parecía bien, qué nos parecía mal, y bueno, ahí se portaron una serie de opiniones. También se dijo que había que hacer una serie de ajustes en los estatutos, se dio un pequeño marco, pero bueno. Yo creo que si sobre el tema litúrgico, quien tiene que intervenir es el arzobispado. Como nosotros estamos sometidos jerárquicamente en el tema litúrgico, pues él es el que debe intervenir sobre si las procesiones tienen un sentido, si su nombre es acorde a sus tallas y a sus actividades, y ellos son los que deben intervenir sobre ese aspecto. Creo que el resto, nosotros con saber organizar más o menos nuestras procesiones y nuestras actividades, que son bastantes, creo que nos sobra.
Yo estoy de acuerdo con mis dos hermanos, porque al final nosotros podemos tener un gusto de decirnos, pues me gusta más esta, me gusta más la otra, me gusta más aquella, pero los que tienen que realmente decir y buscar el sentido litúrgico, si es que no lo tiene, que yo creo que está bastante, bastante bien la Semana Santa de Valladolid en ese aspecto, tiene que ser el arzobispado el que busque en dónde falta el carácter liturgista que merece la ocasión. Pero nosotros, yo desde luego no me atrevo a opinar sobre si la propia cofradía de tal o de cual le falta esto, o yo no me atrevería nunca. Uh-huh.
¿Creéis que, también os hacen una otra pregunta, creéis que muchas veces hay excesos de actos dentro de una procesión, visitando a otras cofradías, haciendo rogativas delante de otras imágenes, o incluso también nos hablan del exceso de salidas a la puerta de la cofradía, de la sede, muchas de las imágenes titulares? ¿Creéis que esto hay que cambiarlo?
Es que te voy a decir lo mismo. Cada cofradía es soberana, ellos sabrán lo que hacen con sus imágenes. Yo solo recibo a dos cofradías, que es a nuestro Padre Jesús resucitado el miércoles santo y a la cofradía del descendimiento el jueves santo. Yo lo que hagan los demás...
Respóndeme a los cofrades a la hora de ir y asistir para sacar esas imágenes.
Vamos a ver, el miércoles santo, sí, es bastante aceptable la participación, porque además sale el Señor de la cofradía, el Santísimo Cristo del Perdón a la puerta, para hacer el acto del arrepentimiento, y sí. El Jueves Santo, pues el Jueves Santo hay mucha menos gente, porque es nada más entrar en nuestra procesión de oración y sacrificio, pues muchos hermanos se cambian y se van. Y hay menos cofrades. Pero, bueno, yo creo que la pregunta hay que hacérsela también a las cofradías que hacen los actos. ¿Que hay muchos? Sí, pero también gustan. O sea, me explico. Yo he ido a algún acto que no tiene nada que ver con la pasión y sí que hay mucho público viéndolo, ¿no? Entonces, y participando hermanos de las cofradías. Por lo tanto, bueno, ahí están.
Antonio, vosotros habéis sido muy criticados, lo sabes, muchas veces, porque dice que la Virgen de las Angustias sale muchas veces a la puerta.
Sí, sí, sí. Somos conscientes de ello, pero realmente, si te das cuenta, recibimos a dos cofradías, a nuestro Padre Jesús Nazareno, el miércoles santo, y a la cofradía de la Sagrada Cena, al Jesús de la Esperanza, el jueves santo. Y como todos bien sabéis, son dos actos multitudinarios. La acogida que tiene Valladolid de esos dos actos es impresionante. Y son dos actos que yo creo que merecen la pena verlos.
Veracruz.
Estaba pensando, pues siempre nos dicen que nos llevamos muy mal y ahora nos critican porque hacemos actos de hermandad. Es un poco curioso, ¿no? Nosotros, nuestra salida principal es el miércoles. El miércoles recibimos al Nazareno en un acto de ya ancestral en nuestra ciudad. Y sí, tiene bastante, bastante participación. Luego recibimos a las Lágrimas de San Pedro, ahí más flojo quizás por horario, y al final de la noche al Sepulcro. Bueno, son actos que siempre viene bien, porque nosotros cuando nos reciben otras cofradías o hemos hecho actos conjuntos, viene bien. El año pasado hicimos en la procesión de regla con el Sepulcro, y luego siempre nos recibe nuestra cofradía hermana de la Orden Franciscana Seglar. Y siempre gusta, y siempre parece que es un acto de hermanamiento, o sea, parece que no te desvinculas de... Y nosotros cuando el jueves santo, pues tratamos de salir con la bandera, por lo menos para saludar a los pasos que recorren por el atrio de nuestra iglesia. Entre esas colas de gente, pues nos abrimos paso y saludamos a la gente que pasa, simplemente como una deferencia. Si está bien o mal, no lo sé. Si malo, no creo que sea, vamos.
Nos comentan en el tema de si la cofradía de la Veracruz se plantea prescindir del vallado alguna vez en el tema de la procesión del Domingo de Ramos, etcétera.
Es prácticamente imposible. O sea, se ha planteado muchas veces ese tema y es prácticamente imposible. Con la cantidad de gente, prácticamente no caben ni las propias cofradías. Ya habéis visto que estos últimos años ya no hay cofradías que no pasan de la Plaza Mayor. O sea, no se pueden incorporar. Entonces, eso porque vaya, si no a lo mejor no entrábamos ni nosotros entrábamos. Entonces, hay que acordonar el área porque es que la gente se va acumulando, toda la gente del recorrido al final, sería imposible. Y hay que dejar un poco de sitio a los que participan en la procesión, que encima son niños. Niños que muchas veces son un auténtico riesgo porque las llegadas son auténticamente caóticas, prácticamente niños pequeñísimos que están perdidos entre gente y es un peligro total. Por lo tanto, en el Domingo de Ramos lo vemos imposible.
Yo, perdóname, Julián, que me meta en este tema, pero es que yo con Daniel y contigo alguna vez hemos hablado de las vallas y sabéis que soy muy anti-vallas, no me gustan las vallas de las procesiones, pero precisamente en esa procesión, por la seguridad de los niños, que son los protagonistas de esa procesión, creo que son absolutamente necesarias. En esa procesión sí. Son necesarias.
¿El martes santo se pone en la Plaza Santa Cruz?
Se quitaron.
Se quitaron, ¿no? Uh-huh. Eso es bueno, yo creo.
Se quitaron, claro. Además, a raíz por motivos de seguridad, porque hubo un año que hubo un par de desvanecimientos de personas que estaban viendo la procesión y fue muy difícil sacarlas por culpa de las vallas.
Uh-huh. Las tres cofradías coinciden en algo muy bueno, bajo mi punto de vista, que es en que portan sus pasos, o varios de sus pasos, a hombros. ¿Es complicado encontrar hoy en día comisarios o cargadores para poder portar estas imágenes? En el caso, por ejemplo, de la Veracruz, recuperó esta tradición hace pocos años. Sí. Y nos preguntan sobre todo también el tema si esto va a evolucionar, si van a tener suficientes cargadores para poder portar el día de mañana. Todos no podremos olvidar el momento en el que vimos por todo a hombros a la imagen del Ecce Homo en el Via Crucis de la Fe. Uh-huh. Y hablan también del atado a la columna. ¿Se verá esto algún día?
El problema de nosotros portar pasos a hombros es múltiple. La procesión de la borriquilla no hay ningún problema, está perfectamente y están ensayando para ello. Cuando sale la Virgen, pues a todos los costaleros le gustaría cargar, pero tenemos el problema de que el lunes es imposible porque salen a ruedas los otros pasos, con lo cual no podremos seguir el ritmo. Y luego la procesión de regla, por el concepto de la misma, es imposible el llevar porque necesitaríamos pues no sé cuántos costaleros, pero para mover siete pasos en hombros sería muy difícil. Y luego si se llevasen unos a hombros y otros a ruedas, volveríamos a lo mismo. Se llevaría a distinto ritmo y en principio nos ha planteado, ¿qué más quisiéramos que tener, no sé, 500 costaleros para poder hacer esos movimientos. Ahora, en principio, lo veo imposible. Nada más que las salidas puntuales, o que, como es la Borriquilla o el Inum Crucis en la Cruz de Mayo. Este año lo que sí que se va a hacer con respecto a las salidas procesionales que a recibir a otras cofradías, sí que van a salir en andas a recibir al Nazareno, a Lágrimas de San Pedro y Sepulcro. O sea, la noche del miércoles saldrá la Virgen en andas. Pero el resto de los días, cuando tenemos que hacer movimientos, no tenemos suficientes cofrades para mover, y menos 7 pasos, pues sería prácticamente imposible.
Uh-huh. Esperemos que a lo mejor con el tiempo pueda haber el número suficiente de cargadores, o incluso a lo mejor con las cofradías a las que ustedes acceden los pasos, a lo mejor llegar a un acuerdo para que cada uno aporte en unos cargadores y poder ver la calle peletería, perdón, platería llena de esos pasos de Semana Santa y bailándoles y cargándoles.
Todo se puede estudiar.
Uh-huh. Luis, ¿vuestra cofradía de cargadores o de comisarios?
Nosotros tenemos el grupo Hermanos de Carga, que por cierto hay dos viendo hoy la entrevista. ¿Nosotros tenemos suficientes? Pues no, porque si tuviéramos suficientes, el Jueves Santo sacaríamos los 4 ámbulos. Y solo podemos sacar 2 de los 4 imágenes que sacamos. Yo siempre digo que yo tengo un grupo formado de andas. El Santo Cristo de las 5 Llagas, el Sabe Pasión, no tiene ningún problema porque sale el grupo hecho. Y luego el Jueves Santo, bueno, pues tenemos el problema, vamos a ver, nosotros tenemos para sacar los 3 imágenes ámbulos sin ningún problema. El Jueves Santo, pues hombre, la ilusión nuestra sería sacar por lo menos el flagelado que estuvo saliendo, nuestro parque es un flagelado que estuvo saliendo varios años a hombros, poderle volver a sacar. Pero bueno, ahora sacamos el Señor con la cruz a cuestas, que creo, con todos los respetos para las demás, que creo que es espectacular, y el Santísimo Cristo del Perdón, que bueno, pues qué te voy a decir yo del Cristo del Perdón. ¿La salud de esto es bueno? Pues bueno, pues hay gente que se apunta a la cofradía para cargar y luego hay gente que lo deja por diversos motivos, por motivos de salud, por motivos de que no está o por motivos de que no le apetece. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Digo problemas porque nos encantaría que hubiera más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y por ahora creo que nos tenemos que conformar.
Antonio. Vosotros en vuestra procesión de regla, todo a la calle a hombros.
Sí, claro. Gracias a Dios todavía podemos hacerlo. Nosotros cumplimos 25 años desde que conseguimos sacar la Virgen otra vez a hombros. Los cumplimos este martes santo. Y gracias a Dios el carácter que se ha empapado a la comisaría. Muchos cofrades quieren ser comisarios y necesitan estar debajo de las andas. Ahora, a día de hoy, tendremos como unos 100 cargadores, aunque no todos vienen el Jueves Santo, porque por motivos, pues unos fallan un año, otros fallan otro, pero sí que a día de hoy sí conseguimos tener entre 85 y 90 en la procesión del Jueves Santo, lo que significa el poder sacar los 4 pasos a hombros. Aún así, nosotros contamos con la ayuda de los Hermanos de la Sangre, que vienen para hacer algún relevo en el paso del Cristo de los Carboneros, o incluso en algún otro también que nos han ayudado, porque nosotros tenemos una especie de colaboración con ellos en que nosotros vamos el Lunes Santo en la procesión de la Buena Muerte ayudándoles a ellos y ellos vienen con nosotros en la procesión del Jueves Santo. La comisaría a día de hoy es un órgano muy vivo, muy fuerte dentro de la cofradía. Los ensayos sí que es verdad que nosotros funcionamos de una manera un poco extraña, digamos, voy a decir extraña, pero nosotros para los Martes Santo disponemos de 2 cuadrillas para llevar a la Virgen, que son más o menos la gente que va a todos los ensayos. Pero sí que damos un poco de libertad, entre comillas, para que una persona que está en Madrid, que está en Murcia o en Galicia, el Jueves Santo pueda venir a cargar los pasos sin haber ensayado previamente. Es un poco valiente, pero nosotros siempre desde el principio hemos entendido que es la manera de seguir avanzando, el arriesgar un poco en ese aspecto para poder avanzar.
Esperemos que sigáis avanzando y que cada vez haya más comisarios. Y las cofradías igual, otras cofradías y otras que no procesan ningún paso o sus pasos a hombros, se vayan animando tal como hizo la Sagrada Cena el año pasado. Vamos a hacer el segundo alto del programa y enseguida volvemos. Vamos a echar una mirada atrás.
Una mirada atrás en nuestra Semana Santa.
La Semana Santa, tal como la conocemos, es fruto del esfuerzo de muchas personas que a lo largo de los años trabajaron de una forma anónima por las cofradías. Una mirada atrás quiere ser un espacio que sirva para recordar y sacar del anonimato a esas personas que, aun no estando entre nosotros físicamente, sí que lo está a su espíritu en el trabajo que realizaron de una forma sobresaliente. Hoy queremos recordar a Ángel Miguel del Barrio. Ángel Miguel del Barrio ingresó con 14 años en la cofradía de la Sagrada Cena en el año 1943, cuando apenas había pasado 3 años desde su fundación. Ocupó los cargos de secretario de la cofradía y posteriormente presidente en el año 1962. Fue el artífice de que la cofradía de la Sagrada Cena quedara instituida canónicamente en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol y de la construcción de la capilla actual donde se encuentra el paso de la Sagrada Cena. Durante sus años de presidente, muy relevante fue cerrar y concluir el acuerdo de fin de contrato con el escultor de sus pasos titulares, ya que debido a la cantidad de años que se tardó en realizar el conjunto, surgieron diversas complicaciones. En el año 1965, siendo presidente, se funda la sección de banda de la cofradía, sección que continúa con su actividad a día de hoy. En el año 1976, cuando dejó de ser presidente, es nombrado hermano mayor a perpetuidad. Muchas fueron sus aportaciones durante su etapa de presidente, pero su mayor legado para la cofradía es sin duda su ejemplo de compromiso incansable con la cofradía y sus hermanos. En próximos programas regresaremos para echar una mirada atrás.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues seguimos en nuestra mesa de tertulia con Daniel Domínguez Repiso, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Daniel Domínguez Repiso. Luis José Lázaro Jiménez, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Y Antonio Gómez de Diego, alcalde antiguo de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Enlazando con lo que hablábamos antes del número de los pasos a las ruedas y los pasos y el tema de los cargadores, nos pregunta también sobre si está haciendo movimientos por parte de las cofradías para poder conseguir que les vuelvan a dejar, bueno, no volver a dejar, no, que les dejen lo que de ley es suyo, yo creo, que son los pasos o los sayones que hay depositados en el Museo Nacional de Escultura. En este año se cumple, hay un aniversario de la cofradía de la Paso de la Piedad, ¿no?, de Gregorio Fernández. Sí. Se ha hablado con esto del museo, se ha hablado de hacer copias, se ha hablado de que se le dejen por el aniversario.
Se ha pedido para poder hacer una copia y estamos en trámites para ver la cesión o no cesión de la Virgen para hacer la copia. Luego también recientemente se ha aprobado el poder hablar con el museo para poder ver cómo celebrar el aniversario de la confección de este paso. Pero de momento no hay nada fijo, no hay nada escrito todavía. Uh-huh.
En este caso, Veracruz, ¿tiene alguna relación con el museo? ¿Habla con el museo para recuperar alguno de los sayones o algo?
Veracruz aprobó en cabildo, el último cabildo general que tuvimos, se aprobó hacer gestiones con el ministerio, para bien para tratar de recuperar los sayones que tenemos allí, depositados. Nosotros entendemos que están depositados, no son propiedad nunca del Estado, porque entendemos que la desamortización no fue un acto jurídico válido. Sí que se están haciendo, pero desde el punto de vista de reclamarles, no de hacer composiciones. Yo, desde mi punto de vista, sé que hay otros cofrades que sí que estarían dispuestos a hacer composiciones con pasos con los sayones del museo, pero yo soy más partidario de mover nuestro propio patrimonio con nuestros sayones, si pudiese llegarse en algún momento. Y sí que se está tratando de mover desde el punto de vista, en principio, de petición y luego posible reclamación de esos sayones. Uh-huh.
Luis,
vosotros. Bueno, nosotros ya sacamos pasos de allí. O sea, los titulares de tanto del azotamiento como del paso nuevo de San Juan
y como la elevación de la cruz, pues están ahora mismo donde tienen que estar, que es con su cofradía. El tema de los sayones, la verdad, no nos lo hemos planteado. En relación con el museo, pues tenemos la ajuste necesaria en el sentido de que dejamos dos imágenes a otras dos cofradías de Valladolid, el Santo Cristo de la Elevación de Francisco del Rincón de 1604, se le dejamos a la Exaltación de la Cruz, y nuestro Padre Jesús flagelado a la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús atada a la columna todos los Viernes Santo. Es nuestra única relación. No tenemos más.
Uh-huh. Os reunisteis hace no mucho con el alcalde, el nuevo alcalde de Valladolid, que os recibió. ¿Se habló algo, o por lo menos se le comentó que supiera que en su momento lo que es hoy día hoy una sala de exposiciones era propiedad de la Cofradía de la Pasión?
Pues yo te voy a ser sincero, yo esa reunión no estuve, porque venía de Sevilla, coincidió que fue el lunes 13 de octubre, venía de Sevilla de un acto con la Hermandad de Pasión de allí, y no estuve. La verdad no sé, bueno, sé de lo que se habló, pero vamos, de ese tema no sé si se le comentó algo, uh-huh. Te mentiría.
Perdona, Julia, digo, que te haga un inciso, porque es que a raíz de lo que ha dicho Daniel, por supuesto nosotros a la hora de pedir la copia y colaborar con el museo para realizar cualquier cosa, en ningún caso nosotros delegamos o cedemos, nosotros seguimos pensando y diciendo que la piedad que está depositada en el museo está depositada en el museo. Que el paso del Santo Sepulcro está depositado en el museo. Eso es lo que dice la Cofradía de las Angustias. Y, por supuesto, nosotros podemos pedir una copia o podemos pedir una colaboración con el museo, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, pero nunca vamos a dejar la opción de dejar
de reclamar, efectivamente esos bienes.
De hecho, ya fue reclamado en el año 2003 al Estado la propiedad de ese paso. Uh-huh.
Más que del museo, yo creo que es de los cargos políticos que hay en Madrid en el ministerio, o del director del museo, directora en este caso, que puede ser a lo mejor la persona que tiene que mandar el informe a Madrid y asesorar al ministerio para que dé esa cesión. Yo creo que en ese caso hay que un espejo en el que hay que mirarse. Yo creo que es la Cofradía de la Pasión ese aspecto que
yo creo que son casos distintos.
Son distintos porque las imágenes que sacamos estaba la documentación y la palabra mágica de depositada. La desamortización de Mendizábal de 1836 o 37, pues como ha dicho el hermano Daniel, que sabe mucho más de leyes que yo, por supuesto, pues es un acto ilegal, jurídico, de un régimen liberal progresista que se hizo contra la tradición de la Iglesia.
Bueno, no obstante, eso solamente afectó a sayones, no a pasos titulares.
Sí, a imágenes.
Por eso digo que cada caso es distinto. Una cosa son los sayones de la Veracruz, otro caso son los pasos titulares de las Angustias, son casos distintos.
Los Cristos nuestros están depositados desde que se cierra la Iglesia de la Pasión, pero, por ejemplo, los sayones no, se llevan antes, el siglo XIX. Vamos, la documentación está ahí, vamos, ¿no?
Otra de las cesiones que hablábamos es la que hacen algunas cofradías de Valladolid, muy generosamente, a otras cofradías que desde principios del siglo pasado realizaban, caso de Veracruz y caso de Pasión. ¿Qué tal es la relación hoy en día con estas cofradías, a las cuales os agradecerán la cesión que hacéis año a año de estas piezas?
Bueno, este año se han firmado unos nuevos acuerdos. Siempre hay tiras y aflojas por parte de las cofradías. Nosotros llamamos siempre residentes, porque antes residían dentro de la Iglesia, ahora ya cada uno tiene su sede. Y bueno, la relación bien es correcta, dentro de que siempre hay tiranteces, y con algunas pues ha habido ciertos
cambios de impresiones.
Sí, muy bien. Correcto.
¿Ha estado además el vicario supervisando estas gestiones?
El vicario, con nosotros no ha hablado el vicario, o sea, no sé las otras cofradías, sí que nos consta que han tenido reuniones con él, nos consta por otros medios, no, con nosotros no ha hablado para nada el vicario. Hubo una pequeña reunión, perdón, es que claro, yo he estado de baja 4 meses prácticamente sin poderme mover, sí que en efecto hubo una reunión con el vicario, sí, que fue el vicepresidente y fue el secretario de la cofradía, y sí que, vamos, ahí se limaron ciertas asperezas de que había con una cofradía en concreto.
Uh-huh. Luis, vuestra cofradía también.
Nosotros no tenemos ningún problema, además lo sabes tú por experiencia. Uh-huh. Ningún problema.
Y las cofradías angustiadas ya hace años ya que dejó de ceder Cristo de los Carboneros.
Cristo de los Carboneros ha perdido esa sangre, pero por motivos de mantenimiento del Cristo no se dejó de dejar. Uh-huh.
Y al día de hoy sigue cediendo pasos, pero se encarga otra persona o otra institución de hacerlo por él, que sí. Es el museo, ¿no? Sí. Efectivamente, otro de los temas que también nos preguntan es el tema de la opinión, más o menos lo imaginamos, de ese canon, bueno, ese canon no, ese donativo que se hace de forma voluntaria por parte de las cofradías al cabildo catedralicio para poder ayudar a pagar los gastos que son cuantiosos en un edificio tan grande, en calefacción y en luz durante la Semana Santa. ¿Qué os ha parecido la polémica que se suscitó a raíz de esta solicitud o esta petición que hubo?
Pues a nosotros no nos afecta para nada porque no vamos por la catedral, o sea, no entramos dentro de la catedral. El paso que tenemos es para recoger al señor arzobispo el día de la borriquilla, pero nos ha parecido una discusión totalmente ficticia y por las cantidades que se estaban barajando, ridícula. Nosotros, además, hablamos con el DEAN y dijimos que voluntariamente íbamos a hacer el donativo. Nosotros no tenemos ninguna relación con el templo, pero entendemos que es la iglesia de todos y tenemos que colaborar también con ella. Y nosotros, voluntariamente, hace un mes y pico se ha hecho un donativo para el mantenimiento de la catedral. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, por supuesto.
Bueno, nosotros llevamos ya 20 y tantos años entrando, siempre hemos colaborado con un donativo con la catedral. Me parece que ha sido una polémica bastante triste en el que católicos o fieles católicos argumenten que es mucho dinero un canon por entrar en la catedral, que no es por eso, es por mantener la catedral. A mí me parece, además, una polémica excesiva, porque es como un poco al hilo de lo que hemos estado hablando antes de las imágenes. Nosotros, para dejar el flagelado a nuestro Padre Jesús atado a la columna, pues nos vamos todos los días, todos los Viernes Santos de 4 o 4:30 de la mañana, es cuando acabamos de desmontar el paso. Quiero decir con esto que todo esto también exige un poco un sacrificio, ¿no? Un sacrificio que muchas veces al cofrade no se le valora el cofrade que está trabajando en la iglesia, ¿no? Las personas que van a limpiar la iglesia, las personas que van a limpiar la plata en la iglesia, las personas que están desmontando y montando los pasos. Entonces, es lo mismo. O sea, la catedral creo que, bueno, pues es la iglesia de todos y ayudar a mantenerla, un mantenimiento, no me parece mal.
Yo estoy de acuerdo completamente con lo que están diciendo. Pero vamos, yo no lo llamaría ni canon, colaboración.
De los gastos hay que pagar entre todos, sí, claro, esos gastos.
Nosotros generamos unos gastos en la catedral y encantados de la vida. De hecho, nosotros ya estábamos pagándolo.
Al final estas polémicas surgen de 2, 3, 4 personas, porque la documentación que hemos tenido acceso en este programa de reuniones, esto es más o menos como el cambio, yo creo que la semana pasada lo hablamos, el cambio de que pedía el vicario de recorridos o de nombre o darle sentido a las procesiones. Hace varios años el deán de la catedral mandó una carta a un grupo de cofradías en las cuales pues las pedía esa ayuda, que ampliasen esa ayuda porque daban un pequeño donativo para ayudar, pero no era suficiente para los gastos que tenía que ocupar la catedral. Entonces les mandé una carta y este grupo de cofradías o estas cofradías en particular, unas guardaron silencio, más ciertamente gente que guardó silencio, luego se ha roto las vestiduras en apoyo al deán de la catedral, y otros directamente dijeron vamos a mirar para otro lado y vamos a seguir dando lo que estamos dando hasta ahora. ¿Qué sucede? Que a los 3-4 años que el deán no recibe la respuesta o no recibe la compensación para ayudar a los gastos que se han creado, es cuando manda una carta diciendo señores, que quiero esto, por favor. Y entonces cuando surge la polémica. Yo creo que el problema surge ahí en esas personas que siguen estando agazapadas o en el anonimato, que fueron las que no actuaron bien en ese momento. Y se puede demostrar, porque tengo la documentación, nos hemos recibido la carta. Por eso me duelen a mí estos temas y al final el DEAN le hemos hecho pasar, o se le ha hecho pasar, le hemos hecho pasar, me incluyo también yo, por una situación que no tenía que haber llegado a ese punto. Nos pregunta Antonio, en el caso del alcalde antiguo de la Cofradía de las Angustias, eres alcalde antiguo por un año.
Sí.
Y nos preguntan que si en un año te da tiempo a poder llevar a cabo proyectos que puedas venir o llevar anteriormente. Yo sé, si no sería necesario más años a lo mejor en el puesto.
Bueno, lo de que sea un año es una cosa que viene del principio de la cofradía. Yo creo que es un funcionamiento, a mí me encanta el funcionamiento de la cofradía, porque al final estás un año de alcalde antiguo y un año en la vida, no puedes volver a serlo nunca más. El temor por la continuidad de los proyectos y demás. Mira, precisamente ahora mismo estamos estudiando el tema de obras de la cofradía. Claro, aquí hay corres el peligro de, cuando es un alcalde de un año, que el alcalde ese año diga, pues voy a arreglar las paredes y a lo mejor sea más necesario arreglar los cimientos de la iglesia. Entonces, nosotros a lo que estamos estudiando no es ante el alcalde, porque hay un equipo, el alcalde es la figura visible de la cofradía, pero detrás hay un equipo que es la Junta de Gobierno, en este caso, encabezada por un secretario, que dan continuidad a todas estas cosas, a todos estos proyectos que se llevan en la cofradía. Ahora, ya te digo, estamos desarrollando un proyecto director en el que vamos a englobar todas las obras de restauración y mantenimiento que se van a tener que llevar a cabo en el templo para su restauración de las partes afectadas, que por ejemplo hemos hablado de humedades o para mejorar los suelos, para pintar la iglesia que ya le hace falta una mano, y todo eso se intenta englobar todo en un marco, en un proyecto que sea continuo en el tiempo. Que luego cada alcalde durante el año pues tiene sus proyectitos, llamémoslos entre comillas, pero la dirección de la cofradía siempre sigue igual, por lo que te digo, porque está basada en una junta de gobierno que le da continuidad a todo esto. Uh-huh.
En el caso de la Veracruz, ¿cuántos años está de presidente o cuántos años se puede estar?
Nuestros estatutos son un poco extraños al respecto, porque es que el Cabildo Gobierno se forma por 10 personas, 5 son titulares y 5 sucesores. Se está 3 años de sucesor y pasa a estar 3 años de titular. Por lo tanto, yo ahora estoy de alcalde-presidente titular y hay un alcalde-presidente sucesor. Se supone que para aprender y para no perderse la continuidad. Quizás sea un poco corto el periodo por el tema, porque nosotros no hay una continuidad como en otras cofradías de cargos que no sea la cabeza visible, no hay tanta continuidad. Y sí que quizás se quede un poco corto los periodos, pero bueno, más o menos la gente que está en los cabildos siempre básicamente es un grupo que luego siempre se dice, se buscan a los amigos, se busca a quien está allí, porque no vas a buscar un cofrade que no le conoces de nada. Siempre son los mismos, porque son quizás los mismos los que se ofrecen o los que están por allí y les puede decir, ¿quieres tomar tal cargo? Entonces, esa es la cuestión.
¿En esos 3 años da tiempo a Daniel Domínguez Repiso como alcalde de la Veracruz a llevar un proyecto y a poder desarrollarlo?
Se trata de coordinarse, o sea, realmente estás 6 años, porque bueno, como estás como sucesor, yo en este caso con José Luis Martín, pues estuve de sucesor y ahora por circunstancias está de sucesor mío. Entonces sí, tenemos bastante buena relación, entonces es un periodo un poquito más largo. Sí que hay una cierta continuidad porque hay unos planes directores, sobre todo de restauración de la iglesia. La iglesia es, yo siempre digo que es una casa vieja. Constantemente surgen problemas. Cuando no surge una gotera, se cae un trozo de pared. Y cuando no, salta un cable. Y siempre son constantemente gastos y gastos. Pero bueno, tratamos de mantener una línea de restauración con la Comisión de Patrimonio nuestra. Está formada por gente experta. Y tratamos de hacerlo dentro de nuestras posibilidades económicas. Ya os he comentado antes que estamos restaurando el camarín de la Virgen y ya le tenemos que tener entregado, pero bueno, antes de Semana Santa estará, si Dios quiere. Ayer mismo inauguramos la nueva iluminación del retablo y del Linum Crucis y bueno, se van haciendo fases.
Haciendo fases. Otro que se inició un proyecto dantesco y que le va desarrollando sobradamente es Luis José Lázaro Jiménez. Ya desde el entró de presidente en la Magdalena, ¿tú estás en la cofradía o
no,
posteriormente?
No, vamos a ver. Yo entré en la Junta de Gobierno en el año 1987. Uh-huh. ¿Vale? Tenía 20 años y contó conmigo el alcalde de esa época y el secretario. Yo soy alcalde desde el año 94. La cofradía con el Cristo del Perdón y el Cinco Llagas llegan a la iglesia el 23 de octubre del 93. Nosotros tenemos unas elecciones cada 4 años, se presenta un candidato a alcalde, un candidato a secretario y se vota. Se puede presentar cualquier cofrade mayor de 18 años y que lleve, si no me equivoco, 10 años en la cofradía. Y bueno, pues eso no lo presento yo.
22 años como presidente es que no lo tienes que hacer mal.
O no hay otro.
O no hay otro. ¿Y eso te preocupa?
Sí,
Sí, ¿no? Es cuestión de... A lo mejor se puede medir la salud de una cofradía por la cantidad de candidatos que se presenten,
no,
tal vez.
No, tampoco es eso. Mira, yo es que creo que también a todos y también a mí nos falta a veces compromiso. Yo es que creo que ser cofrade es más que estar apuntado a una cofradía. Pienso que ser cofrade es una forma de vida. Es vivir tu fe dentro de la cofradía. Entonces, el gran problema que hay aquí es a lo que estamos dispuestos a sacrificar por hacer esto. Y eso ya cada uno es muy personal.
El Lázaro del 2016, el Luis Lázaro del 2016, ¿tiene el mismo empuje que del 95 o el del 96? ¿O poco
yo,
a poco?
Yo creo que sí.
¿O con más experiencia? ¿Es el mismo?
Hombre, vamos a ver, ahora mismo no me alteran muchas cosas que hace 15 años me alteraban. Con eso ya te lo he dicho todo.
Y el tema de las sedes que hablaba hace un momento Daniel, vosotros os tenéis que hacer también cargo de mantenimiento, sí, de vuestra iglesia, sí, igual que Angustias. Eso para las cofradías penitenciales es muy traumático, me explico, sí, entre comillas, económicamente hablando y de
bueno,
personal.
Bueno, el mayor trauma es el mío, ¿no? Porque ellos es su iglesia y quieras o no es su casa. Nosotros, como vamos a llamarlo coloquialmente, estamos de alquiler, ¿no? Y aún así lo mantenemos, pero vamos bien. No tenemos un lugar de culto que era una de las cosas que en los años 90 nos empujó a todo esto, aparte de la recuperación, por supuesto, de la historia del nombre y de todo el patrimonio, era tener un lugar de culto en que la cofradía desarrollase su vida religiosa. Gracias a Dios, bueno, pues estamos por ahora en San Quirce, estamos bien, pero claro, eso lleva unos gastos que durante todo el año son muy, 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 muy grandes. Uh-huh. Pero bueno, por ahora vamos bien.
Una sede además que estaba algo olvidada, y yo creo que fue la Veracruz la que la puso en valor otra vez, sí, cuando hicieron obra. Recuerdo qué frío pasamos aquel año en los triduos, que ya trasladaron todas las imágenes allí, recuerdo, sí, 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 mucho frío, ya ha llovido desde entonces. Antonio, vosotros, lo que comentaba Daniel, terminas las obras por una esquina y cuando terminas y está todo bien, miras a otra esquina y volver a empezar.
Nosotros en los años 90 hicimos una restauración completa de la iglesia, pero a día de hoy tenemos que estar, pues hace este año hemos terminado de pagar toda la instalación eléctrica, hemos puesto nueva y toda la iluminación. Ahora tendremos que empezar con los suelos, mañana con la pintura, y es todos los días se para, porque no se para, porque al final tenemos una casa, como bien dice Daniel, una casa vieja, y en las casas viejas ya sabes que al final donde no aparece una humedad aparece una pitera, y donde no aparece una pitera pues tienes la gotera, que no, es todos los días haciendo obras. De hecho, no solamente es que se lleve una gran parte del presupuesto de la cofradía, que se lo lleva, sino también una gran parte del esfuerzo que tenemos que hacer día a día para hablar con arquitectos, hablar con aparejadores, albañiles, electricistas, es todos los días hablar con alguien para temas de restauración de la iglesia y de mantenimiento.
Además tenéis a un vecino que nunca se va, que es el río Esgueva.
Ese no se va, ese nos genera unos problemas muy gordos en la calle Magaña. Sí, sí.
Y va a ser siempre...
Bueno, estamos trabajando en ello para intentar solucionarlo.
Muy bien, pues vamos a empezar a iniciar ya a finalizar este programa paso a paso de hoy, pero vamos antes de terminar a escuchar cuál es la agenda para esta semana.
Agenda semanal, paso a paso.
Bueno, pues como anunciabais al principio de este programa, aparte de todas las misas cuaresmales que organizan todas las cofradías, que podéis consultar en Valladolid Cofrade, que allí tenemos todas colgadas, el lunes tendrá lugar el besapié al Cristo del Calvario de la Cofradía de la Pasión durante todo el día, y ese mismo día, lunes, a las 8 comienza el triduo a la oración del huerto de la cofradía homónima a las 8 en el Monasterio del Corpus Christi. El martes comienza el quinario en honor al Santo Cristo del Perdón a las 8 en la iglesia de San Quirce, Santa Julita. El miércoles, día 2, empieza el triduo en honor al Cristo de Medinaceli de la cofradía del Discípulo Amado a las 7:30 en la iglesia de Filipinos. Y ese mismo día, a las 9, tendrá lugar el pregón nazareno que este año corre a cargo del cardenal Carlos Amigo, organizado por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Cofradía que el viernes organiza el tradicional besapié, que tendrá lugar durante toda la jornada. En cuanto a conciertos, recordaros que este sábado a las 6 en el Teatro de La Salle, el certamen benéfico que organiza, ya no sé por qué edición os llegáis, muchos, 17 años organizando este...
Ah, el domingo, ah, perdón, pues entonces lo tengo mal. El domingo a las 6 en el Teatro de la Salle. Y recordaros que la próxima semana, paso a paso, nos trasladaremos con todos los bártulos, micrófonos, cables, y no te rías, Julián, porque nos tocará llevarnos todo el equipo y estaremos desde el Castillo de Fuensaldaña organizando esas segundas jornadas de música cofrade junto a la Banda de la Esperanza. Empezarán a las 11:30 de la mañana con una ponencia de un maestro de banda militar, Julio Frechilla, que dará una ponencia sobre una mirada al pasado, banda militar, estructura y funcionamiento. Finalizada esta ponencia, tendrá lugar un programa paso a paso especial dedicado íntegramente a la música. Y luego por la tarde, a partir de las 4:30, por las calles de Fuensaldaña, habrá un pasacalles. Y a las 5 comenzará el certamen, que si el tiempo no lo impide, pues allí se hará junto al castillo.
Me vas a permitir que también indique una cosa, que es el viernes por las tardes. Los viernes por las tardes, la Cofradía del Santo Entierro, en el Real Monasterio de San Joaquín Santana, ha organizado, tienen el Cristo Yacente, abren sus puertas de par en par y tienen su Cristo Yacente expuesto con todos los ornamentos de la cofradía, con una luz muy tenue, una música de capilla preciosa, y es un montaje parecido al que organizó el año pasado la Cofradía de la Luz. Recomiendo que cualquiera que se quiera se acerque viernes por las tardes durante toda la cuaresma.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues ahora sí, despedirnos y dar las gracias a nuestros invitados en la mesa de tertulia de hoy, a Daniel Gómez Domínguez, Repiso, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Muchísimas gracias, Daniel, y esperemos que la Semana Santa salga como han organizado ustedes y que salga con lo más bonito que uno quiere para su cofradía.
Pues muchas gracias por vuestra invitación.
Luis José Lázaro Jiménez, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y Antonio Gómez de Diego, alcalde antiguo de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Que se haga una Semana Santa a pedir de boca para la cofradía.
Muchas gracias.
Diego, nos despedimos y hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado, que como decimos, no estaremos aquí en el Hotel Enara, al que agradecemos que nos acoja semanalmente. Estaremos en el Castillo de Fuensaldaña, pero la semana siguiente volveremos a estar aquí a las 12 en punto.
Dar las gracias a Carlos Sad Maderuelo, que nos ha echado una mano para poder realizar alguno de los momentos de este programa, y a las personas que se han acercado hasta el Hotel Enara para ver cómo realizamos este programa sábado a sábado y que hoy han querido también venir y apoyarnos con el calor humano con el que nos apoyan todos los sábados. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, el próximo sábado desde Fuensaldaña, y recuerden disfrutar la Semana Santa, disfrutar la cuaresma y los preparativos de la Semana Santa, porque la vida es una semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.